cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
En su imaginación, ¿cómo piensa que sucederán los eventos que marcarán los tiempos postreros? ¿Cómo sonará la trompeta que señala a Jesús llamando a sus hijos a encontrarse con él en las nubes? ¿Cuál será la señal que marca el principio de la gran tribulación? ¿Sonará como una explosión de una bomba o tal vez como el comienzo de una guerra? Hoy, en A Través de la Biblia, nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva por unos versículos más en el capítulo 8 de Apocalipsis, donde se nos dice qué sonido señala el principio de la gran tribulación. Y no es una explosión, o una trompeta, o un rugido, sino algo como esto. Silencio. 30 minutos de silencio ominoso. En esa calma, antes de la tormenta, la plenitud de la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Realmente será el principio del fin de la tierra. Eso es lo que nos queda por delante en el estudio de hoy, mientras el autobús bíblico continúa por el libro de Apocalipsis. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Mi nombre es Geyel Ortiz y estoy contento de que usted esté con nosotros en el día de hoy estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Antes de iniciar, quiero compartir este testimonio que recibimos de María por correo electrónico. Ella nos dice: «Muchas gracias, mis amados hermanos de A Través de la Biblia. Me emocioné al recibir el correo con toda la información que me enviaron. Son una gran bendición en mi vida. Los escucho desde muy joven. Mi madre encendía la radio a las 5 de la mañana». Y a esa hora ya estaban pasando el programa por la emisora de Radio Transmundial. La señal llegaba a Caracas desde Bonaire, y aún a mis 66 años los sigo escuchando. Han sido de muchísima edificación y enseñanza. Los amo con el amor de nuestro Salvador. Reciban un fuerte abrazo. Damos gracias a Dios por su obra en medio nuestro. Gracias, María, por compartir con nosotros tu testimonio y seguir escuchando el programa. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre, gracias por oírnos cuando oramos. Cumple tu voluntad en nosotros y por nosotros para que tu gracia cubra la tierra y que muchos vengan a confiar y a conocer a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia. O encienda su Biblia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior apenas logramos comenzar el capítulo 8 de este último libro del Nuevo Testamento, donde se habla de las siete trompetas. Lo que tenemos aquí es la apertura del séptimo sello, el último sello. Con esto también se abrió la siguiente serie de siete. Cada una de estas series entrará a la próxima serie de la misma manera, lo cual las une a todas ellas. Están todas unidas en un grupo. Estamos cubriendo este período que es conocido como el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo lo llamó así, y Juan ya nos ha dicho que este es el período de la gran tribulación. Esperamos que no haya personas que quieran discutir en cuanto a esto, porque el Señor Jesucristo y Juan han llamado a este el período de la gran tribulación. Ahora, los sellos que han sido abiertos nos parece que cubren de manera amplia la totalidad del período. Pero cuando se llega a las trompetas, llegamos a esa parte tan intensa del período de la gran tribulación que veremos más adelante y que ha sido llamada como los últimos 3 años y medio de este período. En nuestro programa anterior vimos que hubo silencio en el cielo como por media hora. Es algo terrible, tiene que ver con lo que es muy solemne. Ahora esto puede ser aterrador para algunas personas porque se está preparando el juicio que vendrá sobre la tierra. Este es el momento previo a la tormenta del juicio que viene sobre la tierra durante ese período en particular y es lo que llamamos la calma antes de la tormenta. En algunos lugares la gente acostumbra enfrentar a las tormentas. La gente de la zona hasta construye habitaciones o sótanos especiales para protegerse de las tormentas que son comunes en ese lugar. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que cuando él era joven, su padre le había construido un sótano de refugio para las tormentas, y que él debía pasar mucho tiempo durante la primavera y durante la primera parte del verano en ese sótano para protegerse de las muchas tormentas que azotaban el lugar. En cierta ocasión, él y su padre estaban mirando una tormenta que se aproximaba, y pudieron darse cuenta que no iba a azotar su propio lugar, sino una ciudad a unos 15 kilómetros de distancia. Pero antes que se desatara la tormenta, ellos se dieron cuenta de que había una calma tremenda. Hasta entonces, el viento había estado soplando con fuerza y estaba lloviendo mucho, y se podía escuchar los truenos y ver los relámpagos. Pero de pronto, todo se detuvo, y por unos momentos hubo un silencio sepulcral. Y de pronto, se desató un viento tremendo. Ellos casi no tuvieron ni tiempo para poder cerrar la puerta del sótano y protegerse de la furia de la tormenta. Y es así como se desatará la gran tribulación sobre la tierra. Y se nos presenta aquí con estas trompetas. Ahora, comenzando aquí con el versículo 2 de este capítulo 8 de Apocalipsis y hasta el capítulo 11, tenemos el sonar de estas siete trompetas. En primer lugar, en los versículos 2 al 6, tenemos a un ángel ante el altar con un incensario de oro. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 8 de Apocalipsis. «Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas». Aquí se nos presenta a siete ángeles en un grupo especial. Creemos que Gabriel se encuentra en este grupo porque se nos dice que él estaba delante de Dios. Eso fue lo que él le dijo a Zacarías cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Él le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios». Y aparentemente él es uno de estos ángeles. Y luego tenemos al serafín mencionado en el libro de Isaías, que también estaba delante del trono de Dios. Pero estos siete ángeles parecen ser de una orden diferente a las del serafín, y la razón para esto es que la misión o el servicio de ellos es completamente diferente. Ahora, estas siete trompetas tienen un significado especial para Israel y no queremos perder de vista esto. Lo consideramos de mucha importancia. Aquí podemos apreciar que es esencial tener un conocimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Y es allá en el libro de Números, donde uno puede encontrar que Moisés recibió instrucciones de parte de Dios para preparar dos trompetas de plata, y el número 2 era el número de testigos. El Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones que era necesario tener a dos testigos. Y estas trompetas eran para ser usadas en la marcha por el desierto de una manera doble. En primer lugar, se debían utilizar para llamar a reunión. Y luego, cuando los hijos de Israel comenzaron su marcha por el desierto, eran utilizadas para dar la señal de partida. Eso lo veremos dentro de un instante. Podemos leer lo que nos dice allá el capítulo 10 de Números, versículo 2. Dice, «Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». Cuando Israel entró a la tierra prometida, estas trompetas iban a ser utilizadas para un propósito doble nuevamente, pero no los mismos propósitos. Veamos ahora lo que nos dice el mismo capítulo 10 de Números, los versículos 9 y 10. Dice, «Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios». Ahora, estas trompetas debían ser utilizadas de otra manera también. En ese mismo capítulo 10 de Números, versículo 4, leemos, «Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel». Usted puede notar, amigo oyente, que esta trompeta mencionada aquí, según nuestro juicio, es aquella que corresponde a la última trompeta, la que menciona el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Pero esta era para reunir a cierto grupo de Israel que tenía que juntarse, y esta es la trompeta que menciona el apóstol Pablo, como dijimos en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Desafortunadamente, hay quienes piensan hoy que esta última trompeta, o final trompeta que se menciona aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, es la séptima trompeta del Apocalipsis. Pero esto no tiene en realidad ninguna relación. Y el apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde dice: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Lo que tenemos aquí es la voz del Señor Jesucristo. Él da una voz de mando, potente, y la voz de arcángel indica una voz como esa, como la del arcángel. La trompeta de Dios es aún su voz. Su voz sonará como una trompeta. Y ese es un hecho bíblico. Eso lo pudimos apreciar allá en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 10. Ya lo vimos. Juan nos dice que él escuchó una gran voz como de trompeta, y que él se volvió para ver, ¿y qué fue lo que vio? A Cristo glorificado. Bueno, el Cristo glorificado va a llamar a los suyos, y creemos que cuando Pablo habla de la final trompeta, de que la trompeta sonará, los muertos resucitarán, ese es el llamado del Señor Jesucristo. Ese es el último llamado que Él hace a la iglesia, y por tanto es llamada la final trompeta. Pero el tipo de esto es este: al llamar de entre los hijos de Israel a los príncipes, suena solo una trompeta, y eso no tiene relación con el movimiento de los hijos de Israel en su marcha por el desierto. Ahora, aquí tenemos algo que tiene un significado especial, y queremos que usted se dé cuenta de eso. La trompeta hacía sonar una alarma que hacía poner en marcha a Israel en el desierto, y esa alarma se hacía sonar para que comenzara a marchar cada división. Notemos esto, amigo oyente. Las tribus estaban divididas en cuatro grupos de tres tribus cada uno en los cuatro lados del tabernáculo. Y había tres familias de Leví que llevaban los artículos del tabernáculo. Ellas eran Gersón, Coat y Merari. Bueno, cuatro más tres son siete. Había que hacer sonar la trompeta para que comenzara a marchar Israel. Y cuando se hacía sonar esa trompeta, comenzaba a marchar el arca, y los coatitas eran quienes la llevaban. Luego marchaba la tribu de Judá, y las dos tribus bajo la bandera de Judá, y así hasta que todos comenzaran esta marcha. Usted se da cuenta que todo se hacía ordenadamente en ese campamento. Cada familia conocía su lugar. Cada hombre mantenía su posición. No había ninguna clase de desorden en el campamento de Israel, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice: «Pero hágase todo decentemente y con orden». Nos gustaría mucho ver que la iglesia fuera tan ordenada como lo era Israel en su marcha por el desierto. Era necesario siete trompetas para hacerlos marchar. Ahora, aquí hay un beneficio positivo de estas trompetas. Las siete trompetas de Apocalipsis tendrán el resultado positivo de hacer mover a Israel a su tierra. Creemos que será necesario estas siete trompetas para que todo Israel regrese a su tierra. Esta es otra razón por la cual no creemos que el presente regreso de Israel a su tierra sea el cumplimiento de la profecía. Esto será cumplido en el período de la gran tribulación, cuando se haga tocar las siete trompetas, como sucedió en la marcha por el desierto. Después de la séptima trompeta, Israel es identificada para nosotros en el capítulo 12 como algo que merece la protección especial de Dios. Así es que es esencial que comprendamos esto de las trompetas, porque esto evitará que identifiquemos a la última o a la trompeta final de la iglesia con las siete trompetas del Apocalipsis. Y las trompetas de Israel fueron utilizadas en la batalla de Jericó, así es que los muros de la oposición de este mundo a Dios se derrumban y caen durante la gran tribulación. Y cuando el Señor Jesucristo venga, Él dominará el último vestigio de la rebelión contra Dios y establecerá su reino. Este es un libro de triunfo y de victoria de nuestro Dios. Y al final se encuentra este coro de aleluya. Y en el versículo 3 leemos, «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono». Aquí tenemos a otro ángel. Podemos decir positivamente que este no es Cristo, es decir, que el Señor Jesucristo ya no está más en la posición de intercesor por la iglesia. Pudimos ver en los capítulos 4 y 5 que Él sale de esa posición, y a Él se le da el libro con los siete sellos, y de allí en adelante, todo lo que sucede en Apocalipsis está a su cargo. Él no se está moviendo como uno de los actores aquí en la escena terrenal. Él se encuentra en el cielo con la iglesia, en este momento en particular. Él no es ya el intercesor. Él está ahora ocupando el lugar de juicio y mantiene el libro de los siete sellos. Y Él acaba de abrir el séptimo sello. Y Él dirige toda esta actividad desde el trono. Y este ángel, como se expresa aquí, es sencillamente otro ángel. No creemos que el Señor Jesucristo pudiera ser identificado de esa manera. Ahora, en el Antiguo Testamento, Jesucristo preencarnado se aparecía como un ángel. No creemos que Él vuelva a aparecerse como un ángel. Él será como es en ese cuerpo glorificado en el cual nosotros le veremos algún día. Ahora, este altar de oro es el lugar donde se ofrecen las oraciones. Así es que no es un lugar de intercesión este altar de oro. Él está ahora sobre el trono. Al incienso se lo identifica o se lo compara con la oración. Es un tipo de oración. Esto no es fruto de nuestra imaginación, porque allá en el Salmo 141, versículo 2, David dice, «Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde». El incienso, pues, habla del valor del nombre y obra de Cristo en la oración. Él dice, «Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre». Y ese es su mandato. En el día de hoy hay una costumbre, un hábito en el que muchos están cayendo, muchos de aquellos que en realidad creen en la palabra de Dios. Esta gente termina su oración diciendo sencillamente, «Amén». Alguien dijo en una ocasión, «Es redundante decir eso porque en su corazón usted ya está orando en el nombre de Jesús». Bueno, opinamos que esto significa un poco más que colocar como rótulo al final de la oración las palabras «en el nombre de Jesús». Y quisiéramos decir esto, que si usted está haciendo una oración en el nombre de Jesús, especialmente una oración pública, tiene que estar seguro de decir eso, en el nombre de Jesús. Creemos que esto es muy importante. Y aquí vemos que se está ofreciendo este incienso, un incienso de sabor dulce. A usted y a mí no se nos escucha por utilizar un lenguaje muy florido o elocuente en nuestras oraciones, sino que se nos escucha cuando hacemos nuestra oración en el nombre de Jesús. Ahora, el incienso fue entregado a este ángel. Las oraciones de los santos que fueron ofrecidas en el quinto sello reciben su respuesta ahora a causa de la persona y el sacrificio de Cristo aquí. Leamos el versículo 4 de este capítulo 8 de Apocalipsis. «Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos». Y ahora la oración recibirá su respuesta a causa de Jesucristo. Leamos el versículo 5. «Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto». El sumo sacerdote llevaba un incensario con él cuando llevaba la sangre al lugar santo. Aquí el rito es invertido, porque del cielo el incensario es arrojado a la tierra. Es decir, que las oraciones subieron como incienso, y ahora tenemos la respuesta que desciende. Ellos habían orado a Dios que los vengara. Ellos son los santos de la tribulación. Y la tierra, habiendo rechazado la muerte de Cristo por el juicio de sus pecados, ahora debe soportar el juicio de sus propios pecados. La gran tribulación se pone entonces en marcha. Y aquí dice, «Y hubo truenos». Eso demuestra que se acerca la venida de la tormenta del juicio de Dios. Y luego dice, «Y voces». Eso revela que esta es una dirección inteligente de Dios, y no una obra de las fuerzas naturales que no tiene propósito. Dios está a cargo de esto. Luego los relámpagos siguen a los truenos. Esto no es una inversión del orden natural. nosotros podemos ver el relámpago antes de oír el trueno. Esto es debido a que las ondas de luz viajan o se propagan más rápidamente que las ondas del sonido. En realidad, viene primero el trueno, pero nosotros no lo oímos a causa de nuestros oídos. Somos lentos para oír de todos modos. Luego el terremoto aquí es la respuesta de la Tierra a la tremenda presión a la que se ve sometida en el juicio durante el período de la gran tribulación. Bien, no llegamos a tocar la primera trompeta porque esta es una sección muy importante y le hemos dedicado tanto tiempo porque es importante. Esperamos hacer tocar la trompeta, Dios mediante, en nuestro próximo programa, pero vamos a dejar que el ángel haga eso. Mientras tanto, le sugerimos leer los próximos versículos de este capítulo 8 de Apocalipsis que estamos estudiando. Es nuestra ferviente oración que Dios le bendiga.
Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa, continuaremos en nuestro recorrido por el capítulo 8 de Apocalipsis. Y como siempre, le recomendamos leer el capítulo antes de escuchar el programa para que pueda sacar un mayor provecho. Ahora bien, quizás usted se ha perdido algún episodio o quiere volver a escuchar un programa incluyendo este. Le invito a que visite a través de la biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos para las diferentes plataformas y poder escuchar nuevamente el programa o compartirlo con otros. A través de la biblia.org/escuchar. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Tenemos un recurso disponible para usted y es el comentario de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como una gran terminal donde las grandes líneas de profecía llegan desde otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina, sino más bien consuma. Es imperativo, para un entendimiento correcto de este libro, seguir la huella de cada gran tema de la profecía desde la primera referencia hasta la estación terminal. Basado en los estudios del Dr. J. Vernon McGee, este recurso le ayudará a profundizar un poco más en su estudio personal. Obtenga una descarga gratuita gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted visitando a través de la biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa por correo postal sin costo alguno para usted. Debo decirle que tenemos cantidades limitadas de este recurso. Le recuerdo que los recursos impresos solo están disponibles de manera gratuita dentro del territorio de los Estados Unidos, y esto lo hacemos posible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted. Si usted vive fuera de los Estados Unidos y desea copias impresas, puede obtenerlo visitando la plataforma de Amazon, pagando una mínima cantidad por el recurso. Para más información y detalles, visite a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.